En el mensaje anterior se abordó enfáticamente que aún aquellos que ponen la jactancia de tratar de justificarse por tener la ley escrita de Dios, como es el pueblo judío, están condenados. Eso lo vimos en el mensaje pasado. Ni su raza, ni su aparente conocimiento superior, ni sus ritos como la circuncisión, los podrán excusar ante Dios. Y esto también es una advertencia para la iglesia del Señor. Hoy estudiaremos en estos versos varios argumentos en contra o también objeciones que Pablo expone a manera de preguntas, pero que al final llegarán a una misma sentencia. Todos están bajo pecado y nadie será justificado por las obras de la ley. El título de este mensaje es precisamente ese. Nadie será justificado por guardar las obras de la ley. Vamos a hacerlo en dos encabezados principales. Primero vamos a ver las objeciones que están del versículo 1 hasta el 8 de Romanos 3. Aquí el objetor argumenta en contra de Pablo y Pablo responde las objeciones. Al final de los versículos 9 al 20, vamos nosotros a ver la sentencia para toda la humanidad. Todos están bajo pecado y nadie será justificado por las obras de la ley. Vamos a seguir la lectura, Romanos capítulo 3, verso 1. Vamos a leer todos, dice ahí la palabra. Romanos capítulo 3, vamos a ponerlo también para poderlo seguir junto con todos ustedes. Romanos capítulo 3, vamos a examinar todos esos versos hasta el 20. Los primeros dos versículos. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho. La respuesta de Pablo, en todas maneras. Primero, ciertamente, sé que les ha sido confiada la palabra de Dios. Amados hermanos, en estos dos primeros versículos, primero tenemos en el verso inicial al objetor, aquel que argumenta en contra de lo que Pablo ha estado exponiendo en los versos anteriores. En el capítulo 2, los versos 17 al 29, hemos tratado la cuestión y al final en los versos 28 y 29, Pablo decía en el capítulo 2 que no es judío el que lo es exteriormente, ni es el rito de la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío. ¿Quién? ¿Quién es judío realmente? El que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón. Es la manera en que termina el capítulo 2. El objetor viene y dice, entonces, ¿qué ventaja tiene el judío? Bueno, Pablo mismo trae este objetor imaginario. ¿Qué ventaja tiene entonces el judío? ¿Y de qué aprovecha entonces la circuncisión? Si al final el judío verdadero, ¿quién es? El que es circuncidado en el corazón. La respuesta de Pablo es mucho. En todas maneras, primero, a ellos se les ha confiado la palabra de Dios. Pablo está diciendo, los judíos han tenido muchos y muy especiales privilegios. ¿Qué nación no hubiera querido estar en el monte Sinaí, allá en los tiempos de Moisés, cuando el Dios del universo hablaba directamente al pueblo? A veces pensamos que podemos nosotros haber estado ahí, pero yo creo que nos hubiéramos comportado igual que toda la nación. Todo el mundo estaba temblando, escuchando la voz de la voz tronante de Jehová, de los ejércitos. Tanto así que ellos decían a Moisés, habla tú con Jehová y nosotros te escucharemos a ti, pero que no nos hable Dios directamente a nosotros, porque si no moriremos. Tanto así era. Allí en Éxodo 20, los judíos habían tenido esos privilegios especiales. El más importante, como lo dice Pablo aquí en su respuesta a la objeción que hace este objetor imaginario, es que a ellos les fue confiada la palabra de Dios. Amados hermanos, las escrituras del Antiguo Testamento fueron dadas a qué nación? A los judíos. Hay muchos escritos por ahí, extrabíblicos, que a veces se le da mucha importancia. Religiones que han empezado de escritos que no son bíblicos. Pero a ellos se les dio la responsabilidad de la redacción y la preservación de la palabra. Lo que nosotros conocemos como escrituración o inscripción de la palabra de Dios. No es un término difícil. El judío le fue confiada la preservación de la palabra de Dios y su redacción. ¿Cómo se llama eso? Inscripción de la palabra. Escrituración de la palabra de Dios. La revelación especial y redentora de Dios requiere, demanda, inscripción para que sea constantemente válida y disponible. La inscripción, que es el poner en escrito la revelación especial de Dios, es el método divino de preservar la revelación especial y redentora designado por Dios mismo. Dios lo quiso hacer así. A veces uno piensa y dice, con toda la tecnología que tenemos ahora, ¿por qué no fue la revelación hoy? Hubiera no solo quedado escrita, sino hubiera quedado en video. Pero Dios lo quiso hacer de esa manera. Dios escogió la forma en que su palabra iba a quedar escrita para ser preservada por todos los tiempos. Ahora, la manera en que respondió Israel a ese privilegio, eso es otra historia. Al final, estos han exhibido una asombrosa carencia de fe, hablando del pueblo judío. Hoy pueden estar leyendo la Torá, la ley de Moisés, pero es como que tienen un velo encima. Amados hermanos, es la forma en que Dios lo diseñó. Dios lo quiso hacer de esa manera. Él lo escogió así. Los judíos recibieron las propias palabras del único Dios verdadero y fueron estas palabras puestas por escrito. Tanto así que hoy nosotros no tenemos tal vez los pergaminos originales, difícilmente los vamos a encontrar. Lo que tenemos es copias de la escritura, pero cada uno de nosotros tiene acceso a la palabra de Dios. Es difícil que hoy alguien tenga acceso a la escritura. La podemos tener incluso en nuestros dispositivos móviles. Y no solo una versión, varias versiones. Versiones literales, versiones dinámicas, versiones más interpretativas, incluso en el idioma original, si es el Nuevo Testamento, el griego, y si es en el Antiguo Testamento, el hebreo. ¡Qué bendición tenemos hoy nosotros! Pero es la forma en que Dios decidió escribir la palabra y usó a la nación de Israel para esa comisión. En Éxodo 24, 34-27, leo lo siguiente. Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con la nación de Israel. ¿Qué le está diciendo Dios a Moisés? Escribe estas palabras. Escribe. En Deuteronomio 6, del 1 al 2, los primeros versos del capítulo 6, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados. ¿Dónde estaban esos estatutos? Por escrito. ¿Dónde estaban esos mandamientos? Por escrito. No es que se los aprendió Moisés y Moisés se los enseñó a los otros para que se lo aprendan de memoria. Estaban por escrito. Jeremías 36:1-2. Leo la palabra. Aconteció en el cuarto año de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová al profeta Jeremías, diciendo, toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá, y contra todas las naciones desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Y ahí tenemos nosotros los escritos de los profetas, en este caso de Jeremías. ¿Quién lo envió a Jeremías a escribir todo lo que Jehová había dicho? Jehová mismo. El Salmo 147, versos 19 y 20, dice lo siguiente: he manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así Jehová con ninguna de las otras naciones. Si se da cuenta, las naciones tienen una ley principal o una ley que está por encima o que gobierna un ámbito geográfico, hablando por ejemplo de la constitución que tienen muchas naciones. Si se ha dado cuenta, esa constitución, ¿por quién fue elaborada? Fue elaborada por hombres mismos. Cuando vamos a la palabra de Dios, no fue elaborada por hombres, fue escrita por hombres, pero ¿de dónde salieron esas palabras sino de Jehová mismo, el creador de los cielos y la tierra? Si solamente eso conocieran las naciones, por encima de cada constitución, de cada ley en un ámbito geográfico, hay una ley que es absoluta por encima de todos los seres humanos. Y esa es la palabra de Dios. Eso es lo que recibieron los judíos. Ellos tenían esa responsabilidad. Y estuve yo hojeando algunas cuestiones de cómo ellos escribían la palabra, cómo la hacían en sus hojas de papiro, con sumo cuidado, letra por letra. Era una labor, hermanos, donde no había todavía imprenta, imagínense. Había un grupo especial de maestros de la ley, que luego se los conoce como escribas en el pueblo de Dios, que eran los encargados de detallar la palabra por escrito. No podían equivocarse. No es que usted comenzaba algo y ya le daba sueño, porque el problema es que si le daba sueño, podía poner una coma, una tilde o cambiar una letra en el lugar que no era. Es una labor realmente asombrosa. Cuando vemos la tecnología de hoy, usted se imagina escribir toda, sacar una copia de toda la escritura. Era gente que era preparada para esas cosas. Los grandes avivamientos en la Biblia tuvieron como escenario la lectura de la palabra de Dios, la lectura de la ley de nuestro Dios, lectura que estaba escrita. Volvemos otra vez a la inscripción de la palabra. Segundo libro de Reyes, capítulo 22. Vamos a leer desde el verso 9. El contexto de esta cita que estoy leyendo es precisamente, yo lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Dice así la palabra del Señor en la nueva traducción viviente. El contexto es, repito, ¿no? Segunda de Reyes, capítulo 22. Amén. Es precisamente en el reinado de Josías en Judá. ¿Sabe qué pasó en ese tiempo, en lo que vamos a leer? Descubrieron el libro de la ley. Usted se imagina y dirá, pero pastor, ¿no eran judíos? ¿Cómo puede ser que descubrieron el libro de la ley? Estaba perdido. Oiga, tenían templo, tenían ritos, tenían ceremonias, pero el libro de la ley estaba extraviado. Leamos, dice del verso 9, dice ahí, Safán. Estoy leyendo la nueva traducción viviente, ¿no? Safán fue a ver al rey y le informó: tus funcionarios han entregado el dinero recaudado en el templo del Señor a los trabajadores y a los supervisores del templo. Safán también dijo al rey: el sacerdote Hilcías me entregó un rollo. Así que Safán se lo leyó al rey. Verso 11. Cuando el rey oyó lo que estaba escrito en el libro de la ley, rasgó su ropa en señal de desesperación, dice. Luego dio las siguientes órdenes a Hilcías, el sacerdote, a Icán, hijo de Safán, a Cor, hijo de Micaías, a Safán, secretario de la corte, y a Asías, consejero personal del rey, diciendo, vayan al templo y consulten al Señor por mí, por el pueblo y por toda la gente de Judá. Pregunten acerca de las palabras escritas en este rollo que se encontró, pues el gran enojo del Señor arde contra nosotros, porque nuestros antepasados no obedecieron las palabras de este rollo. No hemos estado haciendo todo lo que dice que debemos hacer. Mire la desesperación del rey Josías. Vayan, vayan, instrúyanse. ¿Qué es lo que hemos visto? ¿Qué es lo que hemos encontrado? Hay, él lo dice aquí, sobre nosotros cae un terrible pecado. Siendo judíos, todo lo que hemos visto, todo lo que hemos escuchado por estos escritos que fueron hallados en el templo mientras el templo se hacía labor de reconstrucción. Hemos encontrado esto y esa palabra nos confronta. El rey, busquen, vayan, instrúyanse. ¿Cuántas Biblias el día de hoy están abiertas como amuletos en las casas, llenas de polvo? Quiero que vaya ahora a Nehemías, capítulo 8, versos del 1 en adelante. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente también. Estoy leyendo Nehemías 8, ¿no? Todo el pueblo se reunió con un mismo propósito en la plaza, justo dentro de la puerta del agua. Le pidieron al escriba Esdras que sacara, ¿qué cosa, mis amados hermanos? El libro de la ley de Moisés, la cual el Señor había dado a Israel para que obedeciera. Una pequeña pausa. Recuerde que ellos habían regresado de la cautividad de Babilonia, donde estuvieron 70 años. Habían regresado. Dios levanta a algunos maestros de la palabra como Esdras, como Nehemías, precisamente para restablecer la adoración a Jehová. ¿Qué es lo que hacen ellos? Leen, sacan el libro de la ley de Moisés, la cual el Señor había entregado a Israel. Verso 2. Así que el 8 de octubre, dice esta versión, el sacerdote Esdras llevó el libro de la ley ante la asamblea, que incluía a los hombres y a las mujeres y a todos los niños con edad suficiente para entender. ¿Qué es lo que lleva? El libro de la ley. Se puso frente a la plaza, justo dentro de la entrada de la puerta del agua, desde temprano por la mañana hasta el mediodía, y leyó en voz alta a todos los que podían entender. Todo el pueblo escuchó atentamente la lectura. ¿Qué lectura? La lectura del libro de la ley. Verso 4. Los escribas, Esdras, estaban de pie sobre la plataforma, dice, de madera que se había construido para tal ocasión. A su derecha se encontraban algunos personajes ahí, me salto al 5. Esdras estaba de pie en la plataforma, a plena vista de todo el pueblo, como una especie de púlpito, cuando vieron que abría el libro de la ley. Se pusieron todos de pie. Entonces Esdras alabó al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo con las manos levantadas exclamó, amén, amén. Luego se inclinaron y con el rostro en tierra adoraron al Señor. Mire eso, pero ¿qué sucede? Más adelante, en el verso 8 dice, leían del libro de la ley de Dios y explicaban con claridad el significado de lo que se leía. Así ayudaban al pueblo a comprender cada pasaje. Había reverencia y mire el verso 9. Luego Nehemías, el gobernador Esdras, el sacerdote y escriba y los levitas que interpretaban para el pueblo dijeron, no se lamenten ni lloren en un día como este, pues hoy es un día sagrado delante del Señor su Dios, pues todo el pueblo había estado llorando mientras escuchaba las palabras de la ley. Y verso 10, y Nehemías continuó diciendo, vayan, hagan fiesta con un banquete de deliciosos alimentos y bebidas dulces y regalen porciones de comida a los que no tienen nada preparado. Este es un día sagrado delante de nuestro Señor. No se desalienten, no se entristezcan, porque el gozo del Señor es su fuerza. Yo les pregunto en esta mañana, ¿eso sucede hoy? Nosotros que tenemos las palabras escritas de nuestro Dios, la gente se deleita, goza, lloran, ¿por qué? Porque son confrontados por la palabra. La gente se reúne y se alegra porque tenemos un privilegio que Dios nos ha escogido y edifica nuestras vidas y las confronta. Y esto gracias a la palabra que fue dada por escrito. Nuestro Señor Jesucristo, en su ministerio público, ¿no citó varias veces la Escritura? Allí en Mateo 21:42. ¿Nunca leísteis, el Señor confrontando a los religiosos, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. El Señor les decía, ¿nunca leyeron? ¿Nunca leyeron? ¿Por qué no tienen entendimiento? Esa piedra maravillosa hace referencia a él mismo. Pero los religiosos crujían los dientes porque habían tomado la decisión de quitar la vida del Señor. Estos grandes avivamientos, hermanos, iniciaron precisamente porque la Escritura fue dada, fue dejada, fue inscrita. Es la forma en que Dios lo quiso hacer y escogió a la nación de Israel para eso. La historia cuenta que la Reforma Protestante, ¿cómo inició? Cuando un monje católico llamado Martín Lutero, en el año de 1515, comenzó a dar enseñanzas sobre la Carta a los Romanos, y en especial Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y él escribió luego al respecto, sentí, dice Martín Lutero, que había nacido de nuevo y que las puertas del paraíso me habían sido abiertas, cruzadas, había cruzado esas puertas. Las Escrituras todas cobraron un nuevo sentido y a partir de entonces la frase, la justicia de Dios ya no me llenó de odio, sino que se tornó indeciblemente dulce en virtud de su gran amor. Eso es palabras de Martín Lutero. ¿A quién se le reconoce por las tesis que clavó en la catedral de Alemania, precisamente el inicio de la Reforma? Hoy podemos decir que toda iglesia de sana doctrina levanta este pilar de la Reforma, que es precisamente solamente la Escritura. Y esto es gracias a la escrituración de la palabra. La pregunta es, ¿estamos aprovechando nosotros lo que nos ha sido dado? ¿Estamos nosotros también siendo edificados por la Escritura? La respuesta que da el apóstol Pablo ante el argumento en contra que le hace este objetor, a ellos se les confió la palabra de Dios. Sí, no permanecieron, pero la palabra de Dios nos ha llegado a nosotros gracias a la obra de nuestro Dios. Él lo quiso hacer así. Esta primera objeción desencadena un segundo argumento en contra. Lea por favor Romanos 2, 3 y 4. Romanos capítulo 3, versos 3 y 4. Luego dice este objetor ahí, pues qué, si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? El apóstol Pablo dice, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. El objetor aquí está diciendo, bien, se concede que no todos los judíos creyeron. ¿Significa eso que Dios echará atrás sus promesas? Evidentemente que no, nosotros somos una bendición gracias a la palabra de Dios. Hemos alcanzado gracia en estos tiempos por la palabra de Dios. A fin de cuentas, Él escogió a la nación de Israel como su pueblo e hizo pacto con ellos. La pregunta que hace este objetor es, ¿puede entonces la incredulidad de algunos judíos hacer que Dios quebrante su palabra? La respuesta de Pablo es, de ninguna manera. Dios es veraz. Y todo hombre es mentiroso. Siempre que se trata que si Dios tiene la razón o si la tiene el hombre, se debe proceder sobre la base de que Dios es veraz y todo hombre mentiroso. ¿Por qué? Porque así lo enseña la Escritura. A veces el hombre quiere traer sus propios argumentos. Y muchos argumentos originan a veces falsas enseñanzas o sectas. Todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios es destruido por la palabra del Señor. Un argumento diferente puede levantar una enseñanza falsa. Por eso la base bíblica es: Dios es veraz y todo hombre es mentiroso. Lo que pasa es que muchas personas no se consideran así. La Escritura dice, amado hermano o amigo que me escuchan esta mañana, que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Perverso, ¿quién lo conocerá? Aún con tus buenos deseos e intenciones, eso dice la Escritura, nuestro corazón es perfecto, es perverso. Estoy diciendo perfecto, imagínense. Es perverso, es engañoso, es mentiroso. Pero Dios es veraz. Y Pablo dice ahí, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. ¿Qué cita es esa? La cita del Salmo 51:4. El Salmo 51, donde David es confrontado con su pecado. David expresa ahí, contra ti, Señor, en el Salmo 51, verso 4. Contra ti, Señor, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido puro en tu juicio. El contexto de ese Salmo es el pecado de David. Ese Salmo 51 es una postración de David reconociendo el amor de Dios, su misericordia, pero asimismo su veracidad. Y al mismo tiempo, mientras se reconoce la veracidad de Dios y su justicia, se reconoce también la falsedad, la mentira y la perversidad del hombre. Algo muy parecido que hizo Job. ¿Se recuerdan a Job? La Biblia nos muestra a Job, un hombre justo, bendecido. Satanás pidió permiso para quitarle las cosas que tenía, menos la vida. Hasta la salud le quitó. ¿Y qué le decía la mujer de Job cuando estaba en ese estado de postración? Todavía retienes tu integridad con Dios. Maldice a Dios y muérete. Y Job le dice, has hablado como una mujer necia. ¿No recibiremos de Dios acaso el bien y el mal? Más adelante vienen los amigos de Job y comienzan a cuestionar también. Ah, tú estabas en algo, has estado para que te venga todos estos males. Y Job comienza a cuestionarse y decir, sí, en verdad, no, yo estaba bien. Hacía mi sacrificio, le hablaba la palabra a mis hijos. Señor, algo pasó contigo. Porque yo estaba bien. Y ahí en el capítulo 40, versos 6 y 8 de Job, cuando Dios aparece frente a Job, le dice, respondió Jehová a Job desde el torbellino y le dijo, cíñete ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás, ¿invalidarás tú mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Y le comienza a hacer un montón de preguntas. Una de ellas le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundamentaba el universo? Estoy parafraseando la Escritura. ¿Dónde estabas tú? ¿Existías? ¿Quién eras tú? ¿Cómo puedes invalidar el juicio de Jehová? Sí, lo invalidamos muchas veces porque pensamos que estamos al mismo nivel de Dios. Pero Dios es veraz, es justo, y nosotros somos pecadores. Y cuidado con pensar que podemos justificarnos delante de Dios. ¿Podemos justificarnos delante de Dios? ¿Por qué has hecho esto? Yo sé que cuando alguien pierde un familiar, uno lo que menos quisiera decir es, hermano, eso está en los propósitos de Dios, tranquilo. Nadie quiere escuchar eso. Claro, uno consuela a la persona que ha perdido el familiar y llora y sufre y puede pasar situaciones muy difíciles, pero sabemos por la Escritura que aunque sea una situación muy difícil y dura, podemos decir nosotros que Dios se equivocó en su juicio. ¿Por qué tuviste que quitarme esta persona que amaba tanto? ¿Por qué lo hiciste? No podemos invalidar el juicio de Dios. Nosotros somos pecadores, somos caídos. Sin embargo, Job llegó a hacerlo. Y Dios le dice, a ver, Job, cíñete como varón tus lomos. A ver, amárrate bien los pantalones, como decimos nosotros. Yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú mi juicio? ¿Me condenarás a mí, Jehová, Dios santo, alto, para justificarte tú? Esta segunda objeción nos deja sin palabras. Nuestros pecados, amados hermanos, solo pueden servir para confirmar la veracidad de las palabras de Dios. A veces pensamos que estamos tan bien en nuestra vida y que como que nos merecemos un reconocimiento. Y de un momento a otro nos damos cuenta que no podemos apoyarnos en nuestras propias fuerzas. Nuestras faltas, nuestros pecados, lo que hacen es confirmar la veracidad de Dios. Y al mismo tiempo, nuestra pecaminosidad. Pablo, en su respuesta a esta objeción, cita el Salmo 51:4. Usted conoce el contexto del Salmo. Decíamos el pecado de David. ¿Se recuerda? David había pecado gravemente. Había cometido adulterio con Betsabé, la mujer de Urías. Yo siempre que leo eso me sorprendo. Digo, Señor, ¡qué fidelidad de Urías! David se paseaba por la terraza y ve a la esposa de Urías, que era uno de sus soldados. La ve desnuda, la manda a llamar y tiene relaciones con ella. Y luego, después de las relaciones, la despide. ¡David! ¡El dulce cantor de Israel! Luego la mujer viene y dice, estoy embarazada. Y David comienza a maquinar. A ver, hagamos esto, sencillo. Yo voy a traer a Urías y voy a hacer un montón de cosas. Lo emborracha. Lo trae a Urías de la batalla. Lo emborracha al esposo de Betsabé. Y ya borracho le dice David, ándate a tu casa y estate con tu mujer. ¿Por qué? Porque estaba el hijo, estaba ese hijo de por medio. Le quería pasar el hijo a Urías. Su pecado lo estaba encubriendo. Mire la maldad de nuestros corazones. ¡Qué fidelidad de Urías! ¿Cómo puedo yo irme a la casa con mi mujer y deleitarme con mi esposa cuando los ejércitos de mi Dios están en batalla? Aquí me quedaré. Y borracho y todo se quedó ahí. ¿Cómo había que mandarlo a este hombre? Lo hizo por varias ocasiones el rey David. No funcionó. Bueno, vamos a hacer esto. Esto no va a fallar. Manda a llamar al general de su ejército. Y le dice, mira, voy a enviarte a Urías heteo. Solo pensar en esto, hermanos. Chuzo. Wow. Cuando esté la batalla en lo más recio, pon a Urías el heteo retaguardias atrás, la parte delante es la vanguardia, adelante, ponlo adelante, en el frente de batalla, en lo más recio, ponlo al frente, y luego retírense, para que lo dejen solo y muera. Eso planificó David. ¡Qué fidelidad de ese hombre! Uno quiere gente así, ¿sí o no? Imagínense. Y usted conoce la historia. Así estaba el corazón de David. Había cometido asesinato, adulterio. Entonces el Señor envió ¿a quién? A Natán, el profeta. Y por medio de una ilustración que hace Natán sobre un rico que había privado a un pobre de su única corderita. Un rico tenía muchos ganados, muchos animales, pero viene un rico a visitarlo y este bandido, en vez de darle de lo que tiene en abundancia, le quita la única cordera a un pobre para dársela a este caminante extranjero. Cuando David escucha eso, Él exclama y dice, vive el Señor, que este hombre miserable por lo que ha hecho debe morir. Por haberle quitado a un pobre su único sustento, su única mascota, si queremos decirlo así. Vive ese que tiene que morir. Y la respuesta de Natán, usted la conoce, tú eres aquel hombre. Tú eres aquel hombre. En ese momento el corazón de David se hizo pedazos. Amados hermanos, a pesar del pecado de David, Dios mantuvo su fidelidad. A pesar del pecado de David, David fue restaurado después, no fue muerto. Dios tuvo misericordia, pero eso sí, la espada, no se acuerde, las consecuencias de su pecado no se apartaron de su casa. Vio morir a sus hijos. Su hijo mayor quiso usurparle el reino y muchas cosas que usted conoce que están registrados en el libro de los reyes. A pesar del pecado de David, Dios mantuvo su fidelidad con la venida del Señor. Porque la venida del Señor se dio bajo la descendencia real de David. Si esto hubiese quedado en las manos del propio David, ¿qué hubiera pasado? No se hubiera dado nunca. No es que David él mismo se dictó orden de muerte. Ante el pecado que comete y la ilustración que le trae Natán, ¿qué dice David? Vive Jehová, que este miserable debe morir. Era el mismo. Si hubiera dependido la salvación de Jehová de David o de nosotros, ¿qué nos queda? Pero Dios manifiesta su misericordia ante la imperfección y el pecado de los hombres. Nuestro pecado nos coloca en una posición que solamente le pertenece a Dios. Juzgamos, señalamos, murmuramos, reclamamos, atribuyendo una justicia que no tenemos porque somos pecadores caídos y que solamente le pertenece a Dios. Pero ante nuestra transgresión, nuestra falta, Dios permanece veraz y todo hombre permanece mentiroso. Esto nos lleva a la siguiente objeción, versos 5 y 6 de Romanos 3. Dice ahí el apóstol ahora, una nueva objeción. ¿Y qué diremos? Si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿será injusto Dios que nos infiere castigo? Y Pablo dice entre paréntesis ahí, hablo como hombre. La respuesta que dice Pablo ante esta objeción es, en ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? ¿Cómo lo haría? Amados hermanos, si esto es así, la pregunta es, ¿por qué nos condena Dios? Si nuestro pecado exalta la justicia de Dios, ¿por qué nos condena Dios? ¿Por qué el Señor nos manda su ira? ¿No deberíamos estar todos perdonados? Oiga, aunque no lo crea, esto es una doctrina que está filtrado aún en círculos evangélicos. Pablo en estas palabras está empleando el argumento de un hombre no regenerado, porque dice entre paréntesis ahí, Pablo que dice, hablo como hombre, como un hombre natural. Uno pensaría así, ¿no? Si nuestros pecados exaltan a Dios, ¿por qué entonces Dios nos manda su ira? Pablo lo dice, en ninguna manera. Si hubiese alguna posibilidad de que Dios fuese injusto, ¿cómo entonces Dios fuera quien juzga al mundo? Es lo que responde Pablo. Si Dios fuese injusto, ¿cómo entonces es que Él va a juzgar al mundo? Eso es lo que Pablo le está diciendo y eso es lo que la Escritura enseña. ¿Quién es el juez del mundo? Dios. Nos dice la Escritura que todos compareceremos ante el gran trono blanco. ¿Quién estará ahí como juez? Dios. Dios no es como los jueces de este mundo, que son pecadores. Dios es justo. Así que pensar que Dios está haciendo mal por mandarnos su ira es totalmente fuera de toda lógica, de todo conocimiento racional. Dios es justo, es lo que le dice Pablo. La ira de Dios no puede ser tomada como algo injusto de parte de Dios. Toda la Escritura hace referencia a su misericordia, pero también a su ira. Nahum 1, 6 al 8 dice así, ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían, más con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Muchos de los salmos hablan de la ira de Dios. Hay un cántico que hace años recuerdo yo, no está en mis anotaciones, yo recuerdo: perseguí a mis enemigos, los alcancé, los destruí, los despedacé. Algo así era, ¿no? Ya lo habremos olvidado ya, pero es un salmo. Lo que tiene una música un poco moderna, ¿no? Y uno se siente como que está destrozando carne. Oiga, créame. Pero cuando, y esto es tan real, amados hermanos, cuando no entendemos la ira de Dios, esos salmos no los leo. Esos salmos los evito. ¿Cómo puede un Dios lleno de amor decir que va a consumir a sus adversarios? Los argumentos humanos que justifican al hombre por sus obras siempre considerarán como algo ilógico e irracional la idea de la ira de Dios. El hombre en su estado no regenerado está, sabemos nosotros por la Escritura, está en enemistad con Dios, es enemigo de Dios, odia a Dios, aborrece su pecado, aborrece a Dios, corrijo, porque ama su pecado. Y una evidencia clara de esto lo da la Escritura en Juan 3:20. Todo aquel que hace lo malo, dice la palabra, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Usted conoce a alguien que dice que es hermano? ¿Qué hace cuando es reprendido? ¿Qué hace cuando es exhortado por la palabra? ¿Qué hace cuando usted lo amonesta? ¿Se justifica en sus obras? ¿Lo elude, evade, rechaza la corrección de la iglesia? Es un falso hermano. Especialmente si la iglesia está dando una... Escuche esto, si la iglesia está dando una... Está determinando una disciplina. Usted conoce la Escritura. Usted conoce cuando dice ahí en Mateo 18 cómo se deben resolver los conflictos. Pero acuérdese, si no escucha a la iglesia, dice ahí Mateo 18, ¿qué tiene que hacer? Dilo a la iglesia. Si no escucha a la iglesia, tenle por gentil y publicano. La iglesia tiene la autoridad para sacarlo y decirle: tú no eres un hermano en Cristo verdadero. ¿Cómo usted puede ver eso? Porque rechaza la corrección y la amonestación. A veces hay... En la larga vida que tenemos en Cristo, a veces ciertas cosas las queremos tocar, pero con detalle, para ser sutiles. Amados hermanos, verdaderamente el tiempo nos da a notar que no tenemos que traer nuestras propias, nuestro pragmatismo, nuestras cosas prácticas, sino sencillamente usar ¿qué? La misma palabra de Dios. Es todo. No, pastor, es que no les diga tan feo, porque si usted les lanza que están bajo la ira de Dios, nadie va a venir entonces a la reunión de la que quiero hacer en mi casa de estudio. No, mejor hagamos otra cosa, mejor invitémoslo, compartamos con ellos. El amor hay que compartirlo. Si se da cuenta cómo este pensamiento ha entrado muchas veces dentro de los mismos círculos evangélicos. Por eso es que nuestra proclamación debemos hablar, sí, de la misericordia de Dios, pero también de su ira. Es necesario, amados hermanos, que el impío sea amonestado y que sepa que si rechaza al único Salvador, lo que le queda es una expectación de juicio, la ira de Dios. El que aborrece la luz y no viene a la luz está demostrando que no quiere que sus obras sean reprendidas porque ama sus tinieblas. Esto nos lleva, esta objeción nos lleva a una última objeción, la cuarta objeción. Versos 7 y 8 de Romanos 3. Pero, ¿por qué yo aún soy juzgado como pecador si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria? ¿Y por qué no decir, hagamos males para que vengan bienes? Y entre paréntesis ahí el apóstol nos da a entender cómo se nos calumnia y cómo algunos cuya condenación es justa afirma que nosotros decimos? Esta siguiente objeción viene como resultado de la anterior. El objetor está diciendo, pero si por mi pecado se exalta la gloria de Dios, si mi mentira exalta su verdad, si Él hace que en su ira el hombre le glorifique, entonces, ¿cómo puede Él encontrar falta contra mí como pecador? ¿Por qué debo ser juzgado como pecador? ¿Por qué mejor no decir, hagamos mal para que resulte bien, como se ha escuchado hoy en muchos círculos? ¿Eres salvo? Salvo, siempre salvo. Practicando el pecado, pero salvo. ¿Sí se da cuenta? Es lo que está diciendo este objetor. ¿Por qué entonces nos condena? ¿Por qué mejor no decir, bueno, si nuestro pecado exalta la justicia de Dios, entonces pequemos? Y pequemos pecando con ganas. ¿Por qué no podemos hacer eso? Aunque no lo crea, amados hermanos, entender incorrectamente esto nos puede llevar a una vida así. El apóstol Pablo interrumpe esta línea de pensamiento para decir que algunos realmente acusan a los cristianos de emplear este argumento, pero Pablo dice, esto es una calumnia. Nosotros pensamos así. Sí, tenemos la bendición de tener una doctrina reformada, en el sentido de que hay un trasfondo histórico, pero el ser reformados y podemos decir también de bautistas, implica que somos salvos y hagamos lo que hagamos, pequemos, practiquemos el pecado, salvos seremos. Todo lo que puedo decir es que la condenación de los que hablan así, de esta manera, es justa. En 2 Timoteo 2:19 dice ahí que el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. ¿Qué sello? Pablo le dice a Timoteo, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Lo que está diciendo Pablo aquí, diciendo, eso es una calumnia. Pensar que tenemos que hacer males para que vengan bienes. Y esta calumnia cae muchas veces entre creyentes. Por eso Pablo dice ahí, como se nos calumnia como algunos, cuya condenación es justa, por pensar de esa manera, pensar que los cristianos podemos caer en este tipo de calumnias, cuando la Biblia enseña claramente que aquel que invoca el nombre del Señor, apártese de toda práctica de pecado. ¿Sí se da cuenta? ¿Cómo puede caerse en una incorrecta interpretación de la Escritura? ¿O no hay así, o usted no ha encontrado gente así? ¿Por qué en la iglesia se habla de pecado? ¿Por qué se habla de disciplina eclesiástica? ¿Por qué se habla de responsabilidad en la membresía local? ¿Todavía piensas que puedes entrar a una iglesia y no tener una responsabilidad con ese cuerpo local de creyentes? Entras, sales. Entras, sales. ¿Quién te puede amonestar? ¿Quién te puede exhortar? Tú lo que estás pensando entonces es, como tengo la misericordia de Dios, entonces soy salvo. Pero nadie te exhorta, nadie te disciplina. Estás llegando a pensar de esa manera. Es necesario poder nosotros estar en una iglesia, porque el Señor ahí ha establecido su iglesia para la edificación de los santos. ¿Tú crees que en tu casa la gente de tu casa te va a exhortar por tu pecado? ¿Quién te va a exhortar por tu pecado? Hay gente que se considera creyente, pero no tiene una base sólida de comunión en una iglesia local. No la tienen. Al final,
están pensando de la misma manera que este objetor aquí. Están pensando de la misma manera.
Pero la Escritura es muy clara. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El apóstol concluye diciendo que estos impíos que argumentan de esta manera, él les dice, la condenación de ellos es merecida. Con esto quiere decir, aquellos que ostentan esta manera de pensamiento recibirán una justa retribución. Los que tan malvadamente deforman la doctrina que proclamamos recibirán lo que merecen. Ahí cuando nosotros leemos a veces Mateo 7:21, es duro realmente, ¿no? Muchos me dirán en aquel día. Toda esa gente yendo camino a la condenación eterna. Y dirán, ¿cómo es posible? ¿No predicamos en tu nombre? ¿No profetizamos en tu nombre? ¿No hicimos milagros? ¿No levantamos muertos? ¿Cómo es que estamos condenados? Y usted conoce, nunca los conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. No olvidemos que esta calumnia será parte de la vida de los creyentes. El Señor en Mateo 5:11 dijo claramente, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de maldad contra vosotros mintiendo. Y primera de Pedro 3:16-17, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra conducta en Cristo, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. No te sorprendas, la calumnia es parte de la vida de los creyentes. ¿Por qué nosotros llegar a dar un mal testimonio de la palabra del Señor? ¿Por qué avergonzar el nombre de Cristo? A pesar de eso, hay mucha calumnia y parte de la vida cristiana va a ser en medio de esas falsas acusaciones. Amados hermanos, estas objeciones llegan al final. En el verso 9 dice el apóstol ahí, ¿qué pues? ¿Somos mejores nosotros que ellos? ¿Somos nosotros mejores que ellos? La respuesta del apóstol Pablo es, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y gentiles que todos están bajo pecado. Quiero que por favor usted vea ese versículo. Abra su Biblia y vea ese versículo con mucha claridad. Romanos 3:9. ¿Somos mejores que ellos? Después de escuchar estas objeciones, tengan en mente el versículo ahí presente. Pablo, los creyentes romanos y nosotros los que leemos la carta, llegamos a esta sentencia. Escuche esto, la mayoría de las versiones nos dan a entender que Pablo en este versículo 9 se está identificando con los judíos. Cuando dice, ¿somos nosotros mejores que ellos? Es decir, Pablo judío, ¿somos los judíos mejores que ellos? Pero una correcta observación nos hace ver que Pablo está hablando de los creyentes. Y yo estoy de acuerdo con esta interpretación. Mira el verso 8 y el verso 9 de Romanos 3. Léalo conmigo y yo le voy a dar unas explicaciones para que usted vea que en este verso 9 Pablo está hablando de los creyentes. Verso 8 dice, retomando, ¿no? ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia? ¿A quién se los calumnia? Voy a leer. ¿Y por qué no decir, dice el apóstol Pablo, entre paréntesis usted tiene en su versión Reina Valera, cómo se nos calumnia y cómo algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos? ¿De quién está hablando en ese se nos calumnia? De los creyentes. Y luego dice, hagamos males para que vengan bienes. Eso se los calumnia a los creyentes que piensan de esa manera. Verso 9. ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? Ese nosotros no está haciendo referencia ahora a Pablo identificándose con los judíos. Sigue hablando de quiénes, los creyentes. ¿Somos los creyentes mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado. ¿Quiénes? ¿Quiénes han discernido el juicio que va a venir? Los creyentes.
Ya hemos, los creyentes, acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Amados hermanos, con esta observación breve, decimos que Pablo está dando una sentencia de acusación para judíos y gentiles. Él está diciendo ahí, ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Pero Pablo aún no ha explicado la gracia por medio de la justificación por la fe en Jesucristo. Aún no lo ha hecho, eso está más adelante. Escuche esto, Pablo en el capítulo 1 habla de los que están sin ley. En el capítulo 2 de Romanos comienza a hablar de los que están bajo la ley. En el capítulo 3 comienza a hablar precisamente de esos que están bajo la ley y piensan que por ser judíos, por sus tradiciones, por sus ritos, serán justificados, que es una jactancia. Entonces, Pablo todavía no ha tratado la justicia por la fe en Jesucristo. Lo va a explicar más adelante, a partir del verso 21. Comienza a decir, si estamos perdidos sin ley, y estamos perdidos aún bajo la ley, ¿qué nos queda entonces? Entonces, entendiendo que Pablo todavía va a tratar la justificación por la fe más adelante, lo que Pablo en el verso 9 está haciendo referencia es a los creyentes. Somos los creyentes mejores que otra gente, pero claro, entendemos los creyentes cuando en su estado no regenerado, antes de venir a Cristo. Se recuerda la cita de Efesios 2, versos 1 al 3, la he escuchado anteriormente, cuando dice ahí la palabra que Él nos dio vida, ¿a quiénes? A nosotros, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Amados hermanos, Pablo está diciendo, ¿nosotros somos los creyentes mejores que estos cuando estábamos sin Cristo? La respuesta de Pablo es decisiva. En ninguna manera los creyentes somos mejores, pues no cabe duda que se ha demostrado que los judíos bajo la ley serán condenados y que los gentiles sin la ley también están condenados. Por consiguiente, toda la raza humana es bajo juicio ante Dios. Esto quiere decir, por tanto, que básicamente, escuche esto, básicamente el mismo principio es aplicable ¿para quién? ¿Para el apóstol? ¿Para los creyentes que sirven al Señor? Ya que ellos pertenecen a esta raza humana caída, agobiada por la culpa. Por naturaleza, todos están bajo el poder del pecado. ¿Por qué les digo esto, amados hermanos? Porque tienes tú que tener presente la Escritura. Y te cito 2 de Pedro 1:10. Por lo cual, hermanos, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Pablo tiene presente este argumento. Él sabe que nosotros, aún en Cristo, no somos mejores que en ellos, porque si descuidamos la salvación tan grande que hemos recibido, ¿qué pasará con nosotros? Seremos condenados. Por eso, ¿haces tú cada día firme tu vocación y elección? ¿O solo te has acostumbrado a venir cada domingo a sentarte en una religiosa tradición? Nosotros no queremos eso, amados hermanos. Tú vives para Cristo todos los días. Te levantas en la mañana, ¿y qué haces con tu vida? ¿Qué haces? ¿Tienes tu tiempo con el Señor? ¿Tienes la responsabilidad de enseñar a tu familia, a tus hijos? ¿Lo has hecho? ¿Y vienes contento esperando el día del Señor para este domingo, desde el sábado, preparándote para eso? Esta sentencia que encontramos en Romanos 9,
perdón, Romanos 3, 9, se extiende a los versos hasta el verso 18. Y Pablo usa la escritura, y lo voy a resumir rápidamente por cuestión de tiempo, quiero terminar en esta parte del mensaje. Pablo usa la escritura, dice ahí, llegando a su argumento, en ninguna manera, ya hemos acusado nosotros los creyentes, a judíos y gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno solo. Amados hermanos, ¿cuántas veces encontramos aquí la palabra no hay, ninguno, no hay justo, todos se desviaron? El cuadro que pinta estos versos del 10 al 12 es triste y sombrío. No hay justo, de hecho, nadie entiende su lamentable condición. Y ni siquiera hay alguien que aún trate de entender que busque a Dios, quien es fuente de toda sabiduría. La referencia es del Salmo 14, 1 al 3. El salmista dice ahí, dice el necio en su corazón, no hay Dios. En los versos 13 y 14 de Romanos 3, continúa el apóstol, como está escrito, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Amados hermanos, no hay justo ni a un solo uno. Y si alguien piensa que es justo, escuche. En estos versos, Pablo intenta demostrar la naturaleza que tiene la gente, pero no usa pecados graves, sino que usa alguien que nadie puede excusarse. La mentira. ¿Quién puede excusarse? ¿Quién puede excusarse diciendo que no ha mentido? ¿Quién puede decir, yo no, yo soy bueno, yo no he asesinado, no he robado, no he matado, no he adulterado? ¿Quién puede decir que alguna vez no ha mentido? ¿Recuerdan al fariseo en Lucas 18? ¿Qué es lo que decía él? Se jactaba de lo que él hacía, pero no lo hacía realmente. Guiado por el Espíritu Santo, el apóstol sabiamente elige el pecado de la lengua para ilustrar la universalidad pecaminosa del hombre. Pero le va agravando, porque dice, este pecado de la lengua avanza a una escala mayor. Lengua engañosa, luego dice, veneno de culebras hay debajo de sus labios, y al final dice, su boca llena de maldición y amargura, le puede llevar a pecados más gravosos. Si se da cuenta, un pecado, una mentira, por cubrir una mentira, se agrava una mentira mayor. Y el pecado se va agravando de tal manera que es, delante de Dios, aborrecible, muy aborrecible. Y en los versos 15 al 18 de Romanos 3, como está escrito, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Al final dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. No lo hay. La degradación y la miseria causadas por estas explosiones de la ira humana son evidentes, amados hermanos. Llega un momento de degradación mayor. Resumo de esta manera esta radiografía de Dios de la raza humana. Revela injusticia universal, ignorancia e independencia tocante a Dios, extravío y ausencia de utilidad y carencia de la bondad. La garganta del hombre llena de podredumbre, su lengua engañosa, sus labios son venenosos, su boca está llena de maldición, sus pies están lanzados al asesinato, deja tras de sí angustia y destrucción, no sabe cómo hacer la paz y no tiene consideración para con Dios. Aquí vemos la total depravación del hombre, por la que significamos que el pecado ha afectado cada parte de su ser. Es evidente, nadie ha cometido todos los pecados, pero tiene una naturaleza capaz de cometerlos. La gente se puede excusar. Yo no he hecho eso, no. Nosotros tenemos que hacer énfasis en nuestra proclamación de la naturaleza caída del ser humano. Y la última sentencia, rápidamente lo digo. Romanos 3, 19 al 20. Sí, todos han pecado, pero luego dice el verso 19 y 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento al pecado. Todo ser humano no redimido, tanto judíos que recibieron la ley escrita a través de Moisés, como gentiles que tienen las obras de la ley escrita en el corazón, deberán de rendir cuentas ante el juicio de Dios. Y escuche esto, no existe defensa posible contra el veredicto de culpable pronunciado por Dios sobre toda la raza humana. Judíos y gentiles son culpables ante Dios. Hacer a perfección lo que requiere la ley moral de Dios, sabemos, amados hermanos, que es algo imposible. Y por esa impotencia moral, toda persona cae bajo maldición. Como lo dice Gálatas 3:10, maldito todo aquel que no permaneciera en las cosas escritas en el libro de la ley. Pablo dice al final, por la ley, ¿qué es lo que tenemos nosotros? El conocimiento del pecado. Pero la ley no puede salvar a nadie. Nadie será justificado por la ley. Para terminar, esta enseñanza de Romanos 3 tiene profundas implicaciones y yo las he tratado ya a lo largo del sermón, pero se las voy a mencionar una vez más. Primeramente, en nuestra obra de evangelismo, al proclamar el juicio de Dios que vendrá sobre todo aquel que peca sin ley y que peca bajo la ley, ¿lo tenemos presente, amada iglesia? A veces pienso que nuestros compromisos humanos con las personas, pesan mucho. Y al final optamos por hacernos de la vista gorda con nuestros conocidos. No, por no decir las cosas como dice la Biblia y no ser rechazado, no hablamos. Con nuestros familiares, no lo hacemos para no ser excluidos. Con nuestros superiores, no lo hacemos tal vez para no ser despedidos. ¿Hacemos nosotros la diferencia? ¿Estás consciente del juicio que vendrá? Y en segundo lugar, muchos hoy, en miles de iglesias, aún esperan ser justificados por sus propias obras. Obras de servicio, sus rituales, ceremonias, sus propios estándares de moralidad. Amados hermanos, la palabra es muy clara. Todos estamos condenados y nadie será justificado por las obras de la ley. Las objeciones en contra no tienen argumento ante Dios. La única justicia que resplandecerá en nosotros no es nuestra justicia, sino de quién. ¿Cuál es la única justicia que resplandecerá? La justicia de aquel que vivió perfectamente toda la ley. Nuestro único Señor y Salvador Jesucristo.